vamos a ver si tenemos algunas consultitas. Roy, no sé cómo estamos ahí para retomar ahora la parte de consultas.
Tengo algunas preguntas que están bien interesantes, desde algunas básicas, pero así igual de válidas porque nos permiten aclarar los conceptos. Eleuterio dice,
No, no,
¿qué
claro,
tipo?
imagínense que esto no es algo que a veces parece muy sencillo, es algo que en algún momento nos puede ayudar, o sea, nos puede salvar, nos puede dar bastante avance en lo que es el diagnóstico.
Claro, dice Ángel Navarro, ¿qué quiere decir AH en la batería?
Eso es la parte de la capacidad de carga, los amperios hora. La capacidad de una batería se mide en amperios hora. Eso sería el AH, amperios hora. De hecho, nosotros hablamos de baterías de 70 amperios, 60 amperios hora. Amperios hora, para el compañero Ángel.
Perfecto. Ok, hay otra que dice, dice Eleuterio Castro, cuando se sulfata una batería se necesita poner un cargador de pulsos para volver a desulfatarla.
Muy bueno, excelente. Los procesos de carga de una batería cambian si fuese una batería de ácido plomo, si fuese una batería de níquel e hidruro metálico, si fuese una batería de ion. Ninguna de estas baterías se carga de la misma manera. O sea, todo tiene pues una forma de hacerlo. En el caso de las baterías de ácido plomo es muy sencillo porque lo que se hace es empezar a pasar una cantidad de corriente y ya queda listo. En el caso de las baterías de estas de níquel y hidruro metálico, por ejemplo, vamos a ver que los cargadores lo que hacen es meter una carga pulsante, exactamente. Y eso se pues elimina muchas veces, ya se ha eliminado muchísimo lo que era el efecto memoria, ¿verdad? De las baterías. Entonces, ya si recordamos antes, las baterías en los teléfonos, tras de eso eran teléfonos enormes, ¿verdad? Y veíamos que esas baterías las ponían a cargar y en una hora ya estaba cargado, pero le duraba la misma hora en la descarga, ya no le duraba todo el día el teléfono. Entonces ese efecto memoria se ha ido eliminando con este nuevo tipo de baterías. Y en la parte de la batería de ácido plomo, pues sería interesante hacer una prueba con estos cargadores de pulsos. Sí le puede funcionar bastante bien. Generalmente lo que sucede es que el envejecimiento de la batería hace que las placas empiecen a sulfatar. Exactamente, eso es lo que pasa y ya no vuelve otra vez, ya se queda ahí, ¿verdad? Se queda en las placas positivas y negativas, se queda el ácido sulfúrico y ya no vuelve otra vez al agua, ese químico. Sí he visto compañeros que han hecho este procedimiento y en algún momento dicen que la batería revive, pero no es... Yo no lo recomiendo mucho, no he visto que la duración de la batería sea a 100%. Una batería definitivamente cuando está buena, está bien y cuando ya llega a su vida útil, ¿verdad? Ya si tenemos una batería que tiene, por ejemplo, esta batería tiene una garantía de 18 meses ahí. Si ya pasaron los 18 meses, aquí en Costa Rica tengo una característica muy interesante porque aquí hay muchísimos fabricantes de baterías. De hecho, si no más les cuento, aquí en Costa Rica se maneja la misma caja de la batería y le cambian toda la parte interna, ¿verdad? Y se la venden a uno como una Exide o como una Rocket y le dicen a uno garantía de 2 años y justamente en el momento que va a llegar a los 2 años ya la batería se dañó.
Dice Efraín, ¿qué pasa cuando hay descargas profundas en una batería? Efraín Castelnuovo.
Muy bien, una batería puede descargarse profundamente si yo le doy un ciclo profundo después de carga, o sea, si la descargo profundamente es para volver a darle una carga lenta y que se cargue hasta el, o sea, que llegue a un 90, 95% de carga, casi al 100% de carga. Pero como nosotros sabemos, en los vehículos hay cargas y descargas, cargas y descargas, o sea, el vehículo está constantemente arrancando, se descarga, entra el alternador la carga. Nos quedamos en un lugar, parqueamos el carro, tenemos ahí el estéreo encendido, escuchamos una música ahí una hora, 25 minutos, una hora, 2 horas, la batería se descarga y volvemos a arrancarlo. Esas descargas no se están produciendo en ese rango de ciclo profundo, se está haciendo una descarga en ese 70% que les hablaba ahora. Entonces, eso no es problema para la batería, rápidamente vuelve a tomar, pero si yo le hago una descarga profunda, estoy dañando la batería. No debería hacer esa descarga profunda. En esa descarga profunda, si no la llego a cargarla a 95, 100%, empiezan a producirse todo este problema de sulfatación entre placas y ya después no quiere volver el ácido sulfúrico al agua. Entonces ahí es eso es lo malo. Hay baterías de ciclo profundo de descarga, por ejemplo, para los vehículos eléctricos con baterías de ácido plomo, por ejemplo, hay muchísimos vehículos eléctricos, estos carritos de golf que tienen son baterías de ácido plomo de ciclo profundo. Y estas baterías en algún momento sí pueden llegar. Y es más, si ustedes se ponen a estudiar un poquito, el mismo fabricante del vehículo le dice que no deje que la batería llegue al ciclo profundo de descarga. Lo recomendable es que para que la vida útil de la batería se optimice al 100%, o sea, si la batería decía que iba a durar 5 años, para que le dure esos 5 años, lo mejor es no someterlo a esos ciclos profundos de descarga. Y en algún momento, cuando se lleve a mantenimiento, sí se puede ya hacer un ciclo profundo de descarga para después volver a cargarla completamente y sintonizarlas.
Carlos, o lo que es también bien dañino cuando está totalmente descargada y yo hago un intento de carga rápida, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Cuando me urge y entonces está totalmente muerta, pero
Sí, claro. Cuando hablamos de sintonizar baterías es que tengo muchas baterías conectadas en serie. Entonces, cuando se conectan todas esas baterías en serie y las sometemos a carga, algunas van a tener una tensión, algunas van a tener otra tensión. La idea es que cada batería llegue a su tensión de carga correcta. Entonces, sintonizarla es dejarla en una carga lenta durante muchísimo tiempo para que se llegue a cargar perfectamente o correctamente, perdón.
Ok, dice los, Ángel Navarro dice, los CCA dependen de la capacidad del motor de arranque.
No, ninguna batería depende de ningún vehículo. Las baterías están hechas nada más, ¿verdad? Vamos a tener una batería que está hecha y listo. Pero por ejemplo, si esta batería de John Deere tiene 160 minutos, tiene 670 CCA, y me cabe en la canasta de mi carro, se la pongo.
Wow. Excelente, y la que sigue viene relacionada con esta. Dice, una batería con CCA mayor no afecta al alternador.
No lo afectan. No lo afectan. Recordemos que si se somete a una descarga profunda y ya el alternador quisiera tratar de volver a cargar eso, pues ahí sí es problema. Pero no, generalmente en los estados de descarga es muy fácil que la batería vuelva a tomar la carga y el alternador estaría dispuesto a devolver esa energía.
Perfecto. Dice Efraín, la capacidad de reserva es más teórica que práctica, es decir, cuando está cargando, entregando la carga, ¿le cuesta mantener el voltaje?
Está totalmente medido. Esto es totalmente medido en laboratorios, ¿verdad? O sea, si le ponen esa nómina es porque se hizo o se realizó la medición en minutos durante el cual se entregaron 25 amperios y la tensión no bajó más de 10 voltios.
Okay. Dice Efraín, vamos a ver, en Castelblanco, gracias por las preguntas tan buenas, Efraín. Menos 18 grados Celsius es norma SAE, pero hay otras normas, ejemplo, norma JIS, normativa para Brasil y Europa.
Bueno, nosotros aquí en Costa Rica generalmente nos regimos bajo esa norma, ¿verdad? Hay que ver otro concilio de baterías, a ver si tiene alguna norma para otro lado, pero no he visto yo. Sería interesante ver si existe alguna otra.
Sí,
Por ejemplo,
perfecto.
en baterías, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí, Jonathan, ¿qué tipo de baterías son las AGM?
Baterías AGM. Vamos a ver si encuentro algo acá.
Y dejamos, voy a, mientras dando baterías AGM, José María Sosa.
Me parece
Dejamos una.
que son baterías de gel, en este caso es de la marca muy famosa. Famosas marcas de las Barta, que son baterías para Audi, Volkswagen, Audi, Volkswagen y todos estos vehículos de alta gama. Pero ya vamos a ver qué nos dice por acá. Si exactamente son baterías de ciclo profundo para descargas de ciclo profundo, generalmente dice acá que se utilizan en aplicaciones marinas. Y tiene una gran resistencia a los golpes y vibraciones, por eso es importante. Eso es importante que lo hablemos porque la gente a veces nos pregunta, por ejemplo, un vehículo híbrido o eléctrico lleva una batería de 12 voltios y la gente siempre pregunta, ¿lleva una batería normal? Pues yo les diría, sí lleva una batería normal, pero el fabricante prefiere utilizar una batería de gel porque en aquel momento que haya una colisión, pues esa batería tiene que aguantar bastante, o sea, tiene que ser resistente a golpes y todo.
José María Sosa, si dejamos una batería por un tiempo detenida, ¿qué recomiendas para que no se arruine?
Si dejamos una batería durante mucho tiempo, bueno, recuerden que lo que decían antes, y es bueno todavía, aunque las baterías ahora son con una carcasa de plástico, las baterías se descargan a través de la tierra y posiblemente en esa carcasa plástica esté totalmente aislada, pero las emanaciones de ese ácido sulfúrico hace que se impregne la carcasa, la misma carcasa de la batería. Y ese material es totalmente conductor. Entonces, puede empezar a descargarse por ahí. Entonces, se recomienda pues que la limpie bien y que la mantenga pues, en una mesa en madera, no la deje el piso totalmente. Si no le puede poner carga, pues definitivamente en algún momento, cuando ya pase muchísimo, muchísimo tiempo, pues se va a dañar, ¿verdad? No está recibiendo carga ni descarga, entonces se va a dañar. Sí, pasa muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros generalmente aquí, por ejemplo, sí tenemos baterías estacionadas, por ejemplo, y nos duran la mitad de la vida de lo que utiliza, de lo que dura una batería en un vehículo. Eso sí lo hemos comprobado totalmente. Porque utilizamos baterías
Claro.
para las maquetas o las maquetas para autodidácticas. Entonces esas maquetas autodidácticas se prenden, los motores se prenden si acaso una vez en la semana. Y esas baterías tienen una degradación muy, muy rápida. Generalmente nos duran solo un año, año y medio de los supuestos 2 años de garantía que tienen. Entonces, recomendación, por ejemplo, en eso que les contaba, una limpieza, la batería siempre tiene que estar bien limpia. Si ustedes ven que una batería esté emanando este líquido y está pegando hasta la misma gasa que la sostiene, hagan una pequeña prueba mañana o cuando estén en el taller, y es que pongan el tester con la punta positiva en el borner positivo y la punta negativa no la peguen al burner, sino que comiencen a tocar en la carcasa de la batería, y ustedes van a ver que les va a dar tensión, va a haber diferencia de potencial. Y usted dice, ¿cómo es posible que haya diferencia de potencial si no estoy tocando el poste? Pues a través de todos esos líquidos que están ahí, hay una descarga. Cuando, no me lo van a creer, pero cuando yo hice, una vez le hice una reparación a un vehículo híbrido, sacamos la batería, la limpiamos, se pone los contactos muy sucios. Entonces, hicimos un proceso ahí de limpieza, lo dejamos muy, muy bien. Dijimos, ¿qué hacer para que esto no se vuelva a sulfatar? Entonces, le pusimos un poquito de grasa. Qué interesante lo que les estoy contando. Le pusimos un poquito de grasa, pero muy poco. Resulta ser que la batería se calienta y comienza esa grasita a deshacerse y comienza a bajar sobre las orillas de la batería, y el vehículo, como a los 6 meses de andar, empezó a desplegar un código que decía que la batería se estaba descargando a través de la carrocería. Y el código pone un... En estos vehículos híbridos eléctricos, la batería de alta tensión no tiene absolutamente nada que ver con la carrocería. No tiene nada, nada que ver. O sea, ahí no hay conexión de nada. El negativo de esa batería no es el negativo del vehículo, jamás. O sea, no puede haber absolutamente nada de conexión entre esa batería y la carrocería. Interesante que el vehículo se da cuenta, un sensor de corriente, se da cuenta que la batería se está descargando a través de la carrocería. Y empiezo a pensar y a pensar, digo yo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues me acordé de esas pruebas que yo les estoy comentando ahora. Poner, por ejemplo, les estoy comentando de que pongan la punta positiva y que con la negativa empiecen a tocar la carcasa de la batería, y van a ver cómo hay tensión ahí, van a ver que se van a encontrar tensión. Y me cayó la monedita, y me voy inmediatamente, vuelvo a desarmar la batería, vuelvo a lavar todas las celdas otra vez, a quitarle, vieran que ya la grasita estaba ahí, acomodadita, ya estaba haciendo contacto, la volvimos a lavar toda, pusimos otra vez y ya, pues ya no volvió a dar el código. Pero estas cosas suceden, aunque parezca algo tan sencillo, pues suceden.
Muy interesante. Dice Efraín que si has probado los equipos para probar baterías de diagnóstico Medtronics, el Medtronics, porque algunos dicen que no son confiables.
No, vieras que no los he probado. Podemos tal vez en algún momento buscar información sobre ese. Sí sé que el Snap-on, el cargador de baterías de Snap-on, es muy, muy bueno. Este hace cargas, como le decía el compañero ahora, hace cargas cicladas también, muy importante. Uh-huh. Ese hace cargas cicladas.
Lo que yo uso, ajá, perdón.
Y ese trae toda la gestión sobre la batería, trae toda la gestión, él revisa la batería. Es más, si él ve que la batería no está en disposición de recibir una carga rápida, no la hace y comienza con una carga lenta. Ese equipo me convenció mucho. Pero si es de la marca Snap-on, es bastante, bastante carito.
Claro. Yo quiero aportar, Medtronic sí conozco un poco, porque los de InjectoClean habían hecho un probador de baterías para el CJ4 de Medtronic, y una compañía americana bien, bien seria. Yo creo que sí hay. Lo que pasa es que aquí, para agregar a Efraín, hay que saber medirlos. Por ejemplo, si recuerdo, por ejemplo, el probador de baterías del CJ4, había que eliminar la carga superficial, es decir, encender las luces por 30 segundos, la luz alta, por 30 segundos para quitar la carga superficial de la batería, porque no trabaja él haciendo una carga como el probador que mostró Carlos. Él no es una resistencia, el probador que mostró Carlos es en realidad una resistencia de muy bajo ohmiaje, y de hecho es una hornilla prácticamente, ¿no? Es, lo que tienes ahí es como una hornilla, lo que hace es producirle una descarga gigante a la batería y entonces medir la respuesta en voltaje. Este otro, el de Mitronics, tienes que eliminar la carga superficial y entonces que la batería en realidad entre a producir o a entregar la carga que tiene. Tienes que dejarlo 30 segundos con las luces encendidas y ahí sí hacer una medición. Y él por conductancia, él mide el área interna de las placas y entonces que más o menos qué porcentaje está saludable. Bien interesante, porque te logra decir, por ejemplo, te dice, la batería está al 100%, está cargada, pero está al 70%, o sea, ya hay un 30% de las celdas deterioradas. Entonces, bien interesante porque no solo te da la carga, sino te da la vida útil que le queda a la batería, por lo menos de lo que he visto y de lo que conozco, Carlos.
No, excelente, excelente.
Que ellos tenían equipos bien completos, por lo menos el que usaba el módulo del CJ4 lo probé y era bien efectivo, porque lo probaba con, de hecho, las baterías de las microbuses, y entonces podía comprobar que estaban bien cargadas, pero ya yo iba viendo cómo se iban degradando. Y esto me lleva a la pregunta de Alfredo Larios, dice, en condiciones normales, ¿cuánto es el tiempo de duración de una batería común aproximadamente?
Básicamente el tiempo de una batería común es de 2 años, ¿verdad? 2 años es lo que logra durar una batería de tal vez $100.
Sí, una batería buena. Yo he comprado unas, creo que Ready, las he comprado en Primark, no estoy haciendo propaganda ni nada, pero me han durado, normalmente esas duran 3 años, son un poquito más caras, claro. Las que compro son americanas y duran, le saca uno un año más. Normalmente una convencional en una tienda te cuesta $75, $80, esa cuesta como 100, ciento y piquito dólares, pero le saca uno un año más, entonces bien, y responde bien, por lo menos aquí a nivel local, o bueno, en Centroamérica, que está Prisma.
Tiene que ver mucho también, ¿verdad? Que estemos usando la aplicación correcta para el vehículo, eso sí es importante. Y no solo en el motor de arranque, a veces pensamos que solo en el motor de arranque, no, tenemos que pensar también en todos los consumidores que tiene el vehículo, y cuánta de esa energía de la batería en algún momento va a estar con ignición y está descargándose y pasa a ciclos de descarga ya un poquito más profunda, ¿verdad? Estamos hablando de que ya se pasa de ese 70% y comienza a bajar, y ya eso se toma como un ciclo de descarga profunda. Entonces, ya ahí sí, si una batería no tiene la capacidad para entregar esa energía, entonces ahí sí estamos teniendo problemas, no estamos utilizando la aplicación correcta para el vehículo.
Ok. Dice, aquí tengo otra. Dice Efraín que si la vida útil de la batería tiene que ver con los ciclos. Perdón, sí, claro. Ahí. Ajá, listo, dale.
Sí, claro que sí, la vida de una batería estaba por ciclos de descarga, generalmente. Se pueden hablar de unos 800 ciclos de descarga en una batería de más del 50%. Entonces ya, por ejemplo, si tenemos una gestión de batería ya totalmente documentada o totalmente en un plan estadístico, podemos determinar hasta cuándo ya hay que cambiar las baterías, sobre todo si es un vehículo eléctrico, ¿verdad? Que en algún momento se va a quedar ahí varado porque la batería ya está mal.
Excelente. Dice José María Sosa que si le sirve, compañero, dice, mi prueba de batería es poner el vehículo en primera marcha durante 5 segundos. Me imagino que dando arranque y ahí veo cuándo llega el voltaje. No debería bajar de 9 voltios. Bueno.
Esa prueba se la vamos a hacer a un camión, ¿verdad? Para ver qué pasa. Recordemos que los motores de arranque son motores que consumen muchísima, pero muchísima energía. Dependiendo del motor de arranque, ya los motores de arranque ahora son mucho más, ¿qué podemos decir? Mucho más, más optimizados. La pregunta del compañero sería es, ¿usted lo pone en primera y o sea, estamos hablando que lo pone en primera, mete frenos, mete todo y le da llave al motor y espera a ver si la tensión se le baja? Eso es lo que nos está diciendo, sin que el motor gire, por supuesto, ¿verdad? Porque lo tiene en primera.
No sé si es que sin que el motor gire o... Ah, ok, exacto, sí, frenado.
Aquí el problema es que se le puede dañar el conmutador del motor de arranque, porque recuerde que el conmutador, bueno, cada una de esas de esos conductores internos que tiene ese arrancador es un cortocircuito que está pues aplicado en el conmutador. Cuando se genera el campo magnético y eso comienza a girar, ya ahí es un cambio a otro par de conductores. Entonces va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando y no está sometiendo solo un conductor a toda la energía. Y recordemos que un inductor, la corriente comienza a crecer como una curva ascendente y después se convierte en un cortocircuito, ¿verdad? Ya al rato, recuerden cuando dejábamos una bobina de encendido con los platinos cerrados, explotaba. Recuerden que el aceite lo hacía explotar. Si hacemos eso, podemos dañar el conmutador del motor de arranque. Y ahí sí, sí podríamos vernos en problemas.
Podría ser que lo que estamos fabricando es una cocina.
El otro día, me llamó mucho la atención un compañero porque le llevaron un vehículo chino. Estos camioncitos, ya creo que
Total, ajá, sí.
y no existía el motor de arranque, se dañó totalmente. Y vieran qué interesante, porque logró, el conmutador estaba totalmente despedazado y logró adaptar un arrancador y el vehículo anda trabajando perfectamente. Creo que quedó mejor que con la aplicación china con la que venía. Me dio mucha gracia porque lo logró hacer. Hay gente que es habilidosa con eso. Entonces, sí, tengamos cuidado con eso. En ese caso, es mejor utilizar el probador de alta descarga. Ese probador de alta descarga a mí me gusta porque somete de verdad la batería a descarga. Si lo están usando, no lo usen constantemente porque cuando ya la resistencia se pone caliente, pues es más fácil
También.
que vuelva a tomar la corriente otra vez y se caliente, baja totalmente la corriente de consumo. Entonces, siempre es mejor dejarlo que se enfríe un rato y volver a ponerlo.
Okay. Dice José María, en realidad no sirve, es en realidad cuando no sirve la batería sucede la misma caída de tensión. Ah, bueno, interesante.
Sí, claro. Claro que sí.
Okay.
Hay casos de casos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una motocicleta que si la batería se baja a 9 voltios, quita la activación del arrancador. Entonces, ven qué interesante. Tenemos ahí la batería puesta, la cargamos, están 12 voltios. Todo el mundo dice, bueno, está perfecto esto, vamos a darle llave. Comienza a girar el motor de arranque y ¡pum! Se corta. Y ahí, ¿qué pasó? Volvemos a medir, así están 12 voltios. Y, pero ¿por qué esto no arranca? Y resulta ser que si se le está bajando después 9 voltios ya corta la activación. Y eso son con baterías que están ya dañadas, porque en ese, como dice el compañero ahora, estamos haciendo la prueba y en esa prueba de alta descarga es cuando se me baja la tensión. Solo ahí nos va a dar ese problema.
Okay. Dicen el Navarro, dicen que los bornes de la batería no pueden limpiarlos con jugo de limón. ¿Qué opinan? ¿Es poco profesional o es recomendable?
Y lo mejor que ha sido es el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Con agua, y eso es lo mejor que ha trabajado en eso. Trabaja muy, muy bien, limpia bastante bien. Y yo les voy a contar algo. Habían unas, hay unas esponjitas que venden con no sé qué ácido, nunca he preguntado, pero vieran que es funcional, es bastante funcional. Esas esponjitas, no sé si las han visto, se ponen en el burner abajo y cuando se pone el burner ya no se sulfata más. Sí, exactamente no sé qué contienen porque la esponja tiene ese líquido, ahí está, y de hecho para eso es la esponja, para mantener ese líquido ahí. Y eso no sulfata las baterías. Sí funciona eso, sí funciona muy bien.
De hecho, yo también tengo un spray, Carlos, un spray rojo para baterías, para terminales de baterías, igual. Pero pienso que son bases, es decir, todo lo que es, por eso decías vos, yo no creo que con jugo y limón, porque es ácido, es igual que el ácido que está dentro. Al ponerle una base, lo que se forma es una sal ahí, recordemos en la parte de química del colegio. Al mezclar una base con un ácido se forma una sal. Entonces, lo que hace es, por decirlo así, neutralizarlo. Importante que el bicarbonato no entre en contacto con el ácido interno de la batería, porque entonces va a neutralizarlo también. Entonces, cuando hagan ese procedimiento, limpien afuera y tengan cuidado de que no se vaya a las tapas de las celdas, que no se les vaya a ir, no se les
Que
contamine.
no entre el agua con
No
bicarbonato.
entre, porque entonces les va a neutralizar el ácido, la base, que es este bicarbonato, va a neutralizar el ácido. Y entonces, pero yo creo que todos estos compuestos, el que decís vos es la esponja, el spray que yo hablo, que también de hecho hace burbujas cuando uno lo echa en el poste del terminal de la batería,
Y
pues esas
funciona bien.
burbujas, y funciona muy bien. Ya se ha hecho. Es como una grasa, como una especie de grasa, pero supongo que le echan como una grasa con bicarbonato o alguna cosa así. Y debajo se ve donde hace espuma y ya después neutraliza y eso no se vuelve a oxidar. Queda un poco embarrado, ¿no? Queda un poco embarrado el poste, pero más bien queda como una cubierta protectora. Entonces, yo se lo recomiendo ese spray para
Excelente.
postes de baterías. Lo he usado bastante, de hecho, a los carros les tengo eso. Otras preguntas bien interesantes, José María lo ha usado. Dicen. Ok, esta ya está, la del jugo limón. Esta está buena. Dice, existe un mito que dice, no es bueno colocar la batería en el piso del taller, ya que se daña. ¿Es cierto?
Sí, eso era lo que estamos comentando ahora. Como les digo, si la batería se humedece con el ácido y la vemos que está, sí se va a descargar. Aunque sea de carcasa plástica total, sí se va a empezar a descargar. Lo mejor es no dejarla al piso.
Alfredo Larios, ¿cuánto es el consumo normal de amperios cuando el vehículo está apagado? Buena pregunta.
Bueno, cuando el vehículo está apagado, debería de eliminarse los consumos. Hay casos interesantes. Por ejemplo, cuando un vehículo tiene un problema, nos está pasando mucho en los Volvos, cuando un vehículo tiene un problema de red, que tiene alguno de los módulos dañados, la red dura aproximadamente entre media hora y 45 minutos para dormirse. Y estamos hablando de un vehículo que tiene 30 módulos, por ejemplo. Entonces, cada vez que usted llega a su casa y apaga el vehículo, va a ver que si tuviéramos la medición ahí con la pieza en primer, vamos a ver que la red no se duerme, se queda despierta. Y es un consumo bastante fuerte. Entonces, durante esos 45 minutos, el vehículo está entregando 10 amperios. Entonces eso no es bueno para la batería. vamos a ver en qué más casos nos han dado. En Land Rover también nos está pasando mucho eso. Siempre es bueno hacer la prueba de la pinza perimétrica. Creo que lo vimos una vez allá en el... tuvimos ahí un caso de un BMW, ¿se acuerdan? Entonces, en este mismo curso de electricidad, cuando estuvimos viendo pinza perimétrica, devuélvanse un poquito por ahí si pueden encontrar ese capítulo donde vimos que se medía la corriente cuando la red llegaba a dormirse. Entonces es importante porque hay vehículos que nos dicen que de un día para otro ya no arrancan. ¿Y por qué es? Pues posiblemente es porque la red se está quedando despierta, no se duerme, y esos módulos se quedan ahí en activación durante muchos o unos largos periodos de activación ahí. Y después, por ejemplo, si tenemos ya totalmente todo desconectado, el consumo debería ser mínimo. Estamos hablando de si tenemos un consumo de menos de 50 miliamperios, porque posiblemente siempre va a quedar algo en el vehículo, ¿verdad? Recuerden que siempre queda algo ahí conectado. Eso sí, ya lo podemos tomar como un valor normal. Pero si ya empezamos a ver ahí 250 miliamperios, por ejemplo, 250 miliamperios es bastante, ya llega siendo aproximadamente un cuarto de amperio, ¿verdad?
Sí.
Ya un cuarto de amperio es un módulo que está conectado ahí. Ya eso es una computadora que se quedó encendida. Ya con 250 miliamperios podríamos decir, hay una computadora que está fija aquí, se quedó pegada, se quedó encendida. O 300, por ejemplo, en un caso 300 miliamperios, ya eso es que hay un módulo que se está quedando conectado.
Yo había leído ese dato, Carlos, de 30 a 50, en algún libro lo leí, que era, ahora, sí hay que tomar en cuenta que cada vez tienen más electrónica, ¿verdad?
Claro,
cada vez
claro,
más
claro,
dispositivos sí. Ahí, sensores de...
Pero, 30 miliamperios, porque uno hablaba, digamos, de los componentes internos del alternador y cosillas así que quedan como siempre hay como una carguita.
Reloj del radio y cosillas.
Reloj del radio, cosillas ahí, exactamente.
Algún LED por ahí, pero yo había leído ese dato de 30 a 50 miliamperios, en algún momento lo leí. Perfecto, ya. Ok, dice Jonathan, cuando dejamos un vehículo estacionado por meses, ¿cuántas veces es importante encenderlo? ¿Y por cuánto tiempo para que no sufra la batería?
Más que todo que no sufra la batería, yo no estaría tan preocupado por eso. Yo estaría preocupado por el vehículo en sí y los módulos pierden información importante, pierden sincronía, a veces ni siquiera arranca el vehículo porque pierden la sincronía. En BMW el caso, el EWS pierde la sincronía con el DDM, muchas cosas de esas pasan, porque tenemos, y siempre se los voy a comentar, tenemos dos opciones, una, dos, los vehículos o se arrancan, o si se van a quedar durante mucho tiempo, es mejor quitar la batería, y en el caso de algunos Mercedes-Benz tienen una batería de respaldo, hay que, es una batería pequeña, también esa batería posiblemente también se va a descargar, entonces hay que quitar baterías, es lo mejor.
Okay.
¿Por qué? Porque esos vehículos constantemente con los sensores que tienen, sensores de baterías, esos sensores constantemente se activan para estar enviando información. Recordemos que los sensores de baterías ahora nos están dando el estado de carga de la batería, nos están dando el estado de salud de la batería, estado de carga y estado de salud de la batería. Esos son parámetros estadísticos. Y esos parámetros estadísticos los está sacando el sensor a partir de una serie de activaciones durante en el momento que nosotros estamos durmiendo, ese sensor está activándose, está haciendo una serie de mediciones y las está guardando en una base. Esa base se la manda a la computadora de motor y la computadora de motor ya tiene el algoritmo para calcular el estado de salud de la batería a partir de todas esas mediciones que hizo durante la noche. Y entonces, si tenemos un vehículo parqueado durante años, ahí 6 meses, va a empezar la batería a bajarse, a bajarse, a bajarse, y posiblemente cuando llegue a 8 voltios y quiera encenderse eso, ya todos los módulos empiezan a perder la información. Entonces, en un caso de esos, los extremos es mejor o quitar la batería o estar arrancando el vehículo.
O estar arrancando. Aquí tengo yo un vehículo que me dejaron guardado. Yo cada semana llego, lo enciendo a media hora, que cargue la batería, que se caliente el motor y luego lo vuelvo a apagar. Para, bueno, que Carlos me diga si estoy haciendo bien.
Perfecto, eso sí, la batería tiene que estar en buen estado, ¿verdad? Porque una
Claro.
batería en mal estado no te va a permitir una semana.
Está en buen estado porque es un vehículo diésel con motor 3000 y a veces lo he dejado 2 semanas y todavía arranca, o sea que la batería está bien. Perfecto. Este creo que está relacionado con lo que nos mencionó, pero dice, ¿se puede revisar una batería sometiendo la descarga en el vehículo por un tiempo determinado? Creo que ya hablaste de eso,
Esa
ya
misma prueba
hablé
que
de
hizo el
eso.
compañero, pero lo hacemos con el motor de arranque y lo dejamos, en vez de dejarlo ahí, a que el vehículo arranque, podemos quitar algún componente para que no arranque y que el motor gire. Aunque eso es que
Sí,
son pruebas empíricas que en
subjetivas,
algún
exacto.
momento sirvieron mucho cuando teníamos vehículos sin electrónica. Pero por
Claro.
ejemplo, Toyota ha tomado un código de diagnóstico si el motor no arranca en 2 segundos. Ven qué interesante lo que les comento. O sea que si usted duerme la llave 2 segundos y el motor no arranca y arranca los 3 o 4, ya carga un código de diagnóstico.
Claro. Sí, son pruebas, lo mejor es un medidor como el que mostraste o en caso del Micronics que comentamos que no le mete una carga, sino que lo que hace es medir conductancia. Ángel Navarro, ¿cómo podríamos determinar la capacidad ideal para escoger la batería para un vehículo?
Lo mejor es lo que nos dice el fabricante, ¿verdad? El fabricante fue el que hizo el
Manual del
cálculo
fabricante.
de todos sus consumidores. Eso igual el fabricante dice, bueno, radio, pone potencia, tantos watts, esto, tantos watts, tantos watts, tantos watts, hace una suma de todo y dice, este vehículo va a ocupar un alternador de tantos amperios y va a tener que utilizar una batería de tantos amperios hora. De hecho, no sé si recuerdan, el Nissan Sentra venía con un alternador de 40 o de 60 amperios, de 60 amperios era. Y los muchachos comenzaban a ponerle un radio y comenzaban a ponerle una cosita por acá y que la plantita, y cuando se veía, se le quemaba el alternador, se ponía en negras las fases el estator del alternador se ponía negro. Y había que hacer la canasta otra vez y la ponían y volvía a lo mismo. ¿Qué pasaba ahí? Que estaban sobrecargando el circuito y el alternador no tenía la capacidad de poder entregar esa energía, entonces se quemaba. Entonces ahí lo mejor es ver la nómina del carro, a ver cómo está y cuál es la batería que lleva. Uno se puede pasar un poquito lo que les decía, si yo tengo una batería con mucho más capacidad en amperios hora y me cabe en la carga, en la, si me cabe en el... Y la canasta del vehículo, pues la pongo.
Okay.
Posiblemente el alternador se obliga más cuando tenemos una batería de bajos amperios hora o baja capacidad y el motor de arranque la descarga más. Ahí va a durar el alternador. Va a durar más tratando de volver a cargar esa batería. Mas sin embargo, si tenemos una buena batería, en ese arranque no le genera la menor descarga a la batería.
Cuenta Efraín que hay vehículos, dice que tiene una opción de modo de transporte para que cuando quedan tiempo guardados.
Sí, claro. Sí, claro, eso se puede hacer. Claro que sí, perfecto, muy bueno
Si lo
eso.
trae.
Si lo trae, sí, claro. Generalmente los vehículos de alta gama traen
Con
esa
alta gama.
función.
respecto. Me ha pasado que hago la prueba con el equipo de diagnóstico, la batería pasa la prueba, pero debido a que el cliente dice que después de 2 días el motor no enciende, entonces hago una descarga con las luces bajas por unos minutos y el voltaje cae a 10.5 y después no pasa la prueba con el equipo. Yo te diría unos 30 segundos para eliminar nada más la carga superficial, porque por unos minutos ya las luces altas podría ser, no sé, ¿qué piensas vos, Carlos? Pero yo había leído que la recomendación cuando vendimos esos equipos era 30 segundos, 30 a 60 segundos era el tiempo para eliminar la carga superficial. Me gustaría saber tu opinión.
Bueno, en este caso, como le digo, yo preferiría mil veces conseguirme el probador de alta descarga y someterla a un par de choques.
Claro, reales.
Par de choques reales para ver cómo
se... Choques reales. Ok. Y es mejor...
Porque lo puede hacer así y lo somete ya con la herramienta esa de diagnóstico. Ese equipo no es caro, ese equipo...
Es muy barato.
Es muy cómodo, sí. Y lo sometes primero a esa par de descargas y después le pones el equipo ya electrónico. Y ahora sí, porque el equipo electrónico puede ser muy susceptible a eso, a que si la batería queda con esa carga superficial y la mantiene un poquito, pues... Eso siempre lo hacemos así. Siempre yo le digo a los compañeros: usted está revisando una tierra y la está revisando con el tester, bien, pero métale una carga, métale un bombillo de 21 watts a ver si de verdad esa tierra está bien, porque el tester me puede decir que es tierra, pero esa electrónica del tester no está sometiendo ese circuito a una carga. No sé cómo lo ves vos, Roy, a ese nivel, si ya vos sos escéptico de esas pruebas mías.
Perdón, me distraje porque estaba contestando una pregunta aquí.
Es que les estaba comentando que cuando nosotros hacemos una revisión, por ejemplo, estamos revisando un circuito de tierras de una computadora, quite la computadora y agarre ese circuito de tierras y agarre un bombillo de 21 watts y lo mete ahí. Ese bombillo tiene que encenderle. Si no le enciende bien, es porque hay una caída de tensión. Pero si usted usa el tester para hacer esa medición, posiblemente el tester le va a decir: ah, sí, aquí hay tierra, pero esa tierra no es una buena tierra. Hay que verla ya cuando tiene la carga.
La carga, claro. Y los circuitos y las caídas de voltaje y las tensiones, es siempre bueno probarlas con carga, porque en circuitos abiertos siempre la tensión de fuente siempre va a aparecer, aunque haya mil resistencias de por medio. Sí. Pero ya cuando uno energiza un circuito ya ve la realidad. Sí. Dice Ángel, que es cierto que mientras más cable negativo esté conectado al poste negativo de la batería y este al vehículo, es mejor.
Claro, los puntos de tierra, claro, excelentes. Es más, antes vendían unos kitsitos con un burner especial que tenía un montón de puntos de tierra y uno podía empezar a jalar puntos de tierra desde carrocería y chasis y motor. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando eliminan una de las tierras principales y estos pequeños cablecitos quedan como tierra, porque en el mayor consumo, en un arranque, eso se pone el rojo vivo y se quema todo. Recuerden que la tierra, la gente la tiene como en segundo plano, pero es una de los, es tan importante o más importante que el cable positivo.
Dice Harvin Castillo, ¿por qué unas baterías se sulfatan más que otras? Incluso hay sulfatación en algunas secciones de cables.
Sí, lo he visto sobre todo en baterías de baja calidad. Parece que los materiales que utilizan, como les comentaba ahora, son más predispuestos a la oxidación. Entonces, eso sí lo he visto mucho. En baterías de mala calidad hay sulfatación y se va por todos los cables y los cables se ponen terribles. Entonces, si quiere eliminar eso, ponga una batería de buena calidad.
Sí, porque me imagino que filtran del ácido interno, dejan escapar y eso
claro,
se condensa.
Claro, se condensan los cables, se condensan.
Es incorrecto analizar el estado de carga del alternador con una batería que no está al 100%.
El estado del... Perdón, es incorrecto, ¿qué?
Que si la batería no está al 100%, que si es incorrecto analizar el estado de carga del alternador, o sea, ver cuánto está generando, pero la batería no está bien.
Bueno, generalmente cuando nosotros probamos un alternador, lo que debemos de hacer es empezar a poner los consumidores, ¿verdad? Generalmente yo lo que hago para terminar de comprobar un alternador es poner todos los consumidores, hasta el aire acondicionado, blowers, luces, y empezar a ver si el sistema de carga de verdad compensa todo lo que yo tengo. Una vez que el alternador ya no puede entregar, lo que va a empezar es a desgastar la batería. En ese caso, si la batería está mal, lo que va a hacer es empezar a descargarse mucho más rápido. Pero el sistema de carga debería estar en la disposición de entregar la carga y poder cargar la batería. En ese caso, lo puedes medir en amperios, ¿verdad? Mira la cantidad de amperios que está entregando el alternador.
Claro.
Lo mejor para hacer una prueba de alternador es medir en amperios. Ya, pues, sí. Recuerden que no es un componente muy caro, es un componente que puede ser muy accesible.
Claro. Ok, dice José María Vargas Sosa, con respecto al comentario que hiciste de tomar la tierra, bueno, con el bombillo de energizar.
Aquí la boca agua un poquito para que vean que todavía seguimos trabajando.
Ahí tenés ya caso de diagnóstico de la otra semana, va a estar muy bueno. ¿De qué es, Carlos, el caso de diagnóstico?
Podemos hablar de este casito. Es una computadora que tiene un problema con la señal de entrada del circuito de la temperatura del combustible. Podemos hablar de eso perfectamente.
¿Qué vehículo es ese?
Eso es de un sistema diésel Bosch S17, C37, de un Hyundai Santa Fe 2007.
2007, perfecto. Ok, dice José María Vargas Sosa que podría, al tomar tierra para energizar el bombillo, podrías tomarla de otro componente y quemarlo. Sería de un nodo de tierras, sería yo mi recomendación.
Cuando estamos haciendo una prueba de qué, de tierras.
Para probar el bombillo, exacto, que haciendo la prueba que dijiste del bombillo.
Ah, pero yo tengo que estar bien seguro de mi diagrama y tengo que estar bien seguro de lo que estoy haciendo. Y también que estoy quitando la computadora, ¿verdad? Estoy quitando, en ese caso, el módulo de control, lo estoy quitando totalmente del chicote, ¿verdad? Estoy revisando lo que es el cable, ¿verdad? Y yo tengo que asegurarme de eso. O sea, tengo que asegurarme que sus cables de verdad, tanto sean las tierras como los positivos, hasta el mismo positivo debería de revisarlo con alguna luz que me someta a una carga. Aquí, el caso de diagnóstico del Audi que vimos, de los primeros casos que hicimos, usted medía la tensión y estaba bien. Y solo se bajaba la tensión cuando se activaba el motor. ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos una caída de tensión grave. Entonces, la única forma en la que se pudo analizar o ver fue mediante la carga en el circuito. Claro que sí, tenemos que estar bien seguros de que lo que estamos midiendo sea las tierras y los positivos en ese caso.
Y dice José María Vargas, los sistemas ABS de Explorer entre el año 90 y 2000, escuché que quedaban energizados e incluso varios tuvieron problemas de incendio. Quiero saber si esto es verdad.
Se quedaron energizados.
Y que varios inclusive tuvieron problemas de incendio.
Los sistemas de ABS funcionan con un relevador. Cuando se pone la ignición, lo primero que se activa es un relevador. Posiblemente, si ese relevador se queda pegado, pues tiene toda la posibilidad, valga la redundancia, de hacer un problema de esos. Pero no tengo así como un recordatorio de eso. ¿Vos no te acuerdas de eso? Sí me acuerdo de la llanta trasera, siempre de la Explorer que se explotaba. Pero
tengo ninguna documentación de...
¿Modelos qué dices? ¿90 y qué?
De 90 al 2000.
90 al 2000. Bueno, sí. yo tuve por acá una 97 y sí, el sistema es bastante rústico. De hecho, es un sistema de tres canales con las electroválvulas de... y Solidum son electroválvulas que la computadora lo que hace es cambiarle el PWM para en algún momento meter 2 amperios o en algún momento aumentar la corriente como 5 amperios. Entonces son válvulas de dos posiciones, no son válvulas de una sola vía, por ejemplo, como son los sistemas nuevos, ¿verdad? Un sistema nuevo es una válvula en la entrada y listo, y una válvula en la salida, una electroválvula. En estos sistemas se manejan dos corrientes, una que hace la etapa de mantenimiento de presión, y si la llanta se seguía bloqueando, le metía más corriente por PWM, y entonces la válvula tenía otro desplazamiento, le ganaba otro resorte que estaba intermedio y descargaba hacia DUM, se llama esa parte, y SOLT es la parte donde mantiene la presión, y DUM es la descarga hacia el acumulador de presión. Entonces eran válvulas muy robustas, y posiblemente si ese relevador se queda pegado, pues sí se puede quemar todo, se puede quemar todo el sistema, ¿verdad? Estos motores, por ejemplo, el motor de, si se queda pegado el motor, esos motores en ABS consumían así, bajo, consumían perfectamente sus 60 amperios. Son motores bastante robustos, y si se quedan pegados ahí durante mucho tiempo, se podían quemar.
Oh, vale.
Ford.
Sería una buena prueba para la masa, Mario.
¿Perdón?
Right. Los correos de spam, tipo de información sobre... Tiene información en formato PDF sobre baterías para que la compartan. No sé si, Carlos, si vos tenés.
Sí,
bueno,
sí.
Voy a
conseguir. Vamos a conseguir. Hay empresas como Barta, que es muy bueno. Y como la empresa esta máxima que les dije, la batería de Spiral Cell, que entrega muchísima información y está bastante amplio todo lo que hablan de las baterías.
Ok. Perfecto. Dice Ángel, el modo auxiliar en un vehículo con batería montada en el vehículo, ¿por qué se dice que no puede hacerse directamente de batería a batería? Ah, ok, el hacer un puente de corriente, el pasar corriente, creo, se refiere Ángel. Que la masa normalmente se coloca en el vehículo...
Aquí estoy viendo el diagrama de ese sistema de frenos ABS, me estoy recordando perfectamente. Sin embargo, sí, el relevador, si el relevador se queda pegado, ese motor se queda activado todo el tiempo y se vuela. Imagínese un motor de esos toda la noche encendido, se quema todo. Ahora sí, don Roy.
Ok.
El dar, ¿cómo es que decimos nosotros acá? El puentear vehículos. Sí,
pasar corriente o...
Pasar no corriente o puentearlos no se recomienda. No se le recomienda, menos si tengo, por ejemplo, si ando un BMW, un X5, o un Audi, o tengo un Volvo, absolutamente no se recomienda dar pasos de corriente. Primero que todo, la batería a la cual usted le va a entregar la corriente está totalmente descargada, se puede explotar inmediatamente porque estás poniendo las pinzas ahí, estás haciendo chispas de cortocircuito, puede explotar la batería si está generando mucho gas hidrógeno. Siempre se recomienda, por ejemplo, poner el cable, el positivo, primero en la batería de que está mala, ojalá lo más lejos que se pueda poner ahí, bueno, el cable positivo a la batería que está mala, y se pasaría a la batería que está buena, en este caso del carro que esté arrancando. Ahora, el negativo lo tomamos de la batería que está buena y no lo vamos a poner en el negativo de la batería mala, sino que lo vamos a poner en una masa de chasis o una masa de una oreja de donde se levanta el motor, por ejemplo, para bajarlo. No es recomendable hacerlo en la batería porque el arco eléctrico que se va a hacer, porque de fijo se va a hacer un arco eléctrico, que se haga ahí en esa tierra y que esté un poquito alejado de la batería. Eso es lo más recomendable. Y cuando tenemos un vehículo de estos de alta gama y vamos a entregarle energía, recuerden que esa batería va a estar en 0 voltios y usted le va a meter todo full la corriente a su alternador y posiblemente vamos a dañar el sistema.
Ok. Dice, ¿es recomendable tirar el líquido y hacer la mezcla de 70-30 como para recuperarla?
No, porque ya en las placas, cuando ya se empieza a hacer las sulfatas, se sulfatan las placas y ya eso no sale de ahí, por más que le pongamos ácido sulfúrico, no vamos a obtener nada.
Ok.
Por eso es que lo que se echa es, se rellena con agüita, ¿verdad? Y se somete a una buena carga. Si usted logra someter a una buena carga y logra sacar el ácido sulfúrico a través de las placas, ahí sí estaría bien. Pero si no haces eso, y pues, no va a hacer nada, por más que le pongamos... recuerde que la reacción química se tiene que dar de esa forma, tiene que pasarse, se tiene que asociar el ácido sulfúrico a las placas y después se tiene que disociar constantemente, se asocia, se disocia, se asocia, se disocia, se la descarga y la carga y la descarga. Pero si eso ya no sucede, las placas están quedando con el ácido sulfúrico y aunque le echemos más ácido sulfúrico, no hay espacio para que se impregne más y ya no funciona.
Dice Jonathan que si es correcto pasar corriente con una batería que no esté montada en el vehículo.
Eso sí sería lo mejor. Eso sí sería bueno y lo haces de la forma en que te dije. Pones el positivo en la batería mala, pones el positivo en la batería que está por fuera. Eso es como un booster. Y pones el negativo de la batería buena y te vas a una masa en el carro, ya sea de una oreja del motor donde se levanta o una buena tierra.
Perfecto. Bueno, señores, gracias a todos. Gracias, Carlos, por la participación. Hoy así es que te doy el pase para despedir.
No, gracias a todos y de verdad que la pasen bien, que hagan bastante trabajito, bastante plata para poder estar bien. De verdad que a veces a uno le hace falta y la platita, pues tiene que ponerle el que no trabaja, que no come, dicen por ahí, ¿verdad? Pasen buenas noches a todos. De verdad que muchas gracias. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Y buenas noches, Javi. Buenas noches, Roy.
Buenas noches. Muchas bendiciones. Un abrazo. Chao, chao. Seguimos en contacto.